para ponerte de buenas. Siéntete feliz durante unos minutos al día. No importa que no tengas un motivo, simplemente siéntete feliz. Si te cuesta trabajo, recuerda los momentos más felices en tu vida y trata de reproducir ese sentimiento. Trata de sonreír la mayor parte del tiempo. Hazlo cada que te acuerdes y si se te olvida, pues ata un cordón en tu dedo y sencillamente sonreír cada vez que lo veas o lo sientes. La sonrisa tiene un gran poder sobre nuestro estado de ánimo. No te amargas y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos, ¿cómo están? Los saludo, Lucía Legorreta, con mucho cariño, este viernes 23 de agosto, con un gran tema, vivir con actitud libre. ¿Qué podemos hacer para realmente no estar atados a ciertas, pues, esclavitudes de personas, de cosas, de circunstancias? Tenemos un gran invitado, está con nosotros Rafael Ayala, pero fíjense que antes me gustaría platicar con ustedes algo muy, muy interesante. ¿Ustedes creen que podemos nosotros hacer algo por ser más felices, por ser más alegre? Por ahí vi un artículo que se llama La maquinaria de la alegría. Yo decía, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues resulta que así como existen estrategias probadas científicamente para mantenerte fuerte y saludable, hay otras que han estudiado psicólogos, neurólogos y otros profesionales y que han hecho estas personas, pues han vinculado con el bienestar subjetivo y lo que es la alegría. La felicidad, ¿sí?, también, fíjense muy bien, es física, ¿sí?, es decir, es el cuerpo el que la percibe y puede fomentarse en forma deliberada y medirse gracias a los avances de la ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sí podemos hacer algo nosotros. Hay un físico alemán, Stefan Klein, que es autor de esta fórmula de la felicidad. Y es interesante ver qué es lo que este investigador tiene. Él habla de dos pruebas recientes que tienen mucha importancia en este tema. La primera está relacionada con las regiones cerebrales donde se originan las sensaciones placenteras, es decir, en qué parte del cerebro, ¿verdad?, sentimos ese placer. Hay circuitos reservados para la alegría, para el placer y para la euforia, lo que quiere decir que nacemos dotados de un sistema para ser felices. Nada de que no puedo y así nací, yo soy una gente que se siente triste, una gente negativa. Y la segunda prueba muestra que el cerebro humano continúa su evolución en la parte, en la adultez. Fíjense esto qué importante. Aunque antes se creía que este órgano dejaba de crecer como los huesos al final de la adolescencia, lo que ocurre es lo opuesto. Cada vez que aprendemos algo, se modifican estos circuitos cerebrales y se tejen nuevas mallas en la red de neuronas. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre, aunque seamos adultos, vamos a poder modificar estas neuronas y sobre todo estas sensaciones. Y como este tipo de modificaciones son inducidas más por las emociones que por los pensamientos, de acuerdo con este científico, podemos, fíjense muy bien, entrenar la capacidad para ser felices. Es decir, podemos ejercitar nuestra predisposición natural para que tengamos sentimientos mucho más gratos que no gratos. Y ahí les van, amigos de Día a Día, unos hábitos y actitudes muy, muy concretos que pueden ayudarte a sentirte cada día más feliz. El primero de ellos es anticípate. Vamos a decir, por ejemplo, si el tráfico, estamos todos aquí sujetos en esta ciudad, no avanza, que te sientes encerrada, encerrado, te sientes estresado, ¿sí? Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Es importante anticiparte a esta situación. ¿Qué va a ser? ¿Cómo voy a contrarrestar esta parte negativa? También te ayuda el imaginar algo positivo, que estemos a punto de disfrutar, ¿verdad? Pues este tráfico es mucho, pero yo voy a escuchar un muy buen concierto, voy a tomar un café con una amiga, voy a una clase que me gusta. Entonces, realmente eso te va a ayudar a, pues, anteponerte a ese tráfico. Ocúpate y no te preocupes. Las personas más felices, fíjense muy bien, están ocupadas la mayor parte del tiempo, pero sin sentirse apresuradas o sobrecargadas, ¿sí? Esto es algo que es muy importante saber. Estar ocupados en una actividad absorbente que cautiva, por ejemplo, nuestra atención, no necesariamente tiene que ser de diversión, así que no estemos haciendo algo recreacional. Puede hacer que las personas sean más felices, incluso que el estar de vacaciones o no hacer nada durante el fin de semana. Entonces hay que ocuparse y no estarse preocupando. Tercer consejo, hay que tener acciones con sentido. Son mucho más felices aquellos que tienen grandes aspiraciones y sueños que quienes no poseen ese objetivo, ¿verdad? Que no tienen algo en la vida. Cuarto hábito o actitud, la generosidad. Fíjense, la relación entre dinero y felicidad es muy relativa. Eso lo dicen los expertos, pero eso es porque no se gasta de la manera más inteligente. Por ejemplo, utilizar el dinero para beneficiar a otros, por ejemplo, como en un regalo, en una actividad filantrópica, nos hace más felices que gastarlo en nosotros mismos. A veces, fíjense, es preferible comprar, por ejemplo, pequeños placeres, por ejemplo, una comida, un libro, una música, a veces grandes placeres, por ejemplo, como un coche. Eso está comprobado. Otro consejo o hábito, sé frugal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este movimiento propone reducir a lo esencial nuestras actividades y posesiones para ahorrar tiempo, espacio y energía que se traduzca en una mejor calidad de vida. A ver, ¿qué significa? ¿Sí? Que hay personas que han tomado la decisión de vivir con menos objetos, con menos actividades, con menos compromisos, y eso se ha comprobado que son mucho más felices. Entre menos dependamos de objetos, de comodidades, seremos mucho más felices y tranquilos. Tres consejos más. El primero de ellos, decídete. El hecho de no poder hacer elecciones sobre nuestras vidas es una de las cosas que más estresa y nos hace infelices. Es muy importante ir decidiendo y tomar decisiones, y eso va a hacer que tengas mucho más autonomía, responsabilidad y más tranquilidad. Hay que saber dar las gracias. Quienes hacen ostentable su gratitud al menos una vez a la semana tienen mucho más posibilidad de éxito y son más optimistas y más sanos. ¿Sí? Aquellas personas, o si eres, ¿sí?, que por ejemplo, que redactan unas líneas expresando gratitud a alguna otra persona, alguien cercano, se ha comprobado que son mucho más felices. Y la última de ellas, algo que todos podemos hacer fácilmente y que no cuesta, es sonreír, ¿verdad? Se encontró que las personas que sonríen, ¿sí?, sacan muchísimas de sus emociones y hacen, ¿sí?, que se segreguen ciertas sustancias que llevan a sus músculos a hacer este gesto, y definitivamente son personas que viven más felices y sobre todo que son aceptadas por los demás. Entonces, bueno, estos pasos son muy sencillos de hacer. Recuerda, ¿sí?, podemos nosotros, tengas la edad que tengas, promover hacer que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro esté preparado a ser más felices. Hay que anticiparte a los acontecimientos, hay que ocuparte en lugar de preocuparte, hay que tener acciones con sentido, ser mucho más generosa, ¿sí?, hay que decidir, no dejar las cosas en indecisión, hay que saber dar las gracias y, por último, algo que no cuesta, hay que saber sonreír. Y quiero, bueno, invitarte el día de hoy a vivir en el presente. No dejes para mañana todo lo que quieres hacer hoy. Ni vivas todo el tiempo pensando en lo que ya pasó. Ni vivas todo el tiempo también en lo que puede ser. Porque aunque uno debe tomarse el tiempo de reflexionar sobre sus errores cometidos y de planear su futuro, no se puede vivir pensando en tiempos que ya fueron o serán, porque te olvidarás de vivir el tiempo que es. Si hay algo que te mueres por hacer desde hace rato, proponte como meta hacerlo. Si quieres ir a probar cierto restaurante nuevo, hoy mismo ve. Si tal vez quieres viajar, pide unas vacaciones y vete así de mochilero, pero disfruta la vida y disfruta el momento que tienes, pues nadie sabe cuánto durará. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
La amistad no se conquista, no se impone. Se cultiva como una flor. Se abona con pequeños detalles de cortesía, de ternura y lealtad. Se riega con las aguas vivas de desinterés y de cariño silencioso. No importan las distancias, los niveles sociales, los años o las culturas. La amistad todo lo borra. La felicidad del amigo nos da felicidad. Sus penas se vuelven nuestras porque hay un maravilloso lazo invisible que une a los amigos. La amistad es bella sobre toda ponderación. Porque para el que tiene un amigo, no existe soledad.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Ya escucharon ustedes el día de hoy el tema Vivir con Actitud Libre. Me da muchísimo gusto saludar nuevamente a nuestro invitado. Ustedes ya lo conocen, ya ha estado aquí, es gran amigo de día a día. Nos acompaña Rafael Ayala, especialista en desarrollo humano y organizacional. Rafael, bienvenido, me da muchísimo gusto.
Hola Lucía,
gusto
¿qué tal?
Aquí, hoy aprovechamos porque Rafael vive fuera de la ciudad, entonces en cuanto nos dice que creen, voy por allá, inmediatamente vente al programa. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros.
No, pues es un gusto, gracias por permitirme estar contigo, con tu audiencia, y pues encantado de estar día a día una vez más.
Oye, Rafael, se habla muchísimo el día, pues actualmente, de lo que es la actitud, lo importante que es que tengas si buena actitud, si mala actitud. Por ahí dicen que muchas veces se nace con eso, que va para como parte del temperamento. ¿Qué tan cierto es? Porque luego dicen, es que hay gente que pues ya nace negativa, hay gente que nace siendo muy positiva. Y ahora que veo algunos estudios de la felicidad, que ahora está muy de moda, y de hecho lo mencionamos aquí en el programa, te dicen que gran parte de tu actitud hacia la felicidad es genética. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Bueno, yo creo que en el caso genético, si partimos del temperamento como la parte genética de nuestra conducta, creo que lo que marca es una tendencia, no determina. Para mí la palabra clave es tendencia. Definitivamente los papás vemos en nuestros hijos, tenemos uno que es extrovertido y otro u otra que es introvertida, y eso no se los enseñamos. O sea, la introversión o extroversión es un rasgo, yo me atrevería a decir, genético o temperamental. Sin embargo, eso lo que marca es una tendencia de conducta, no un determinismo de la misma. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo puedo ser de naturaleza introvertida y siempre voy a tender a la introversión. Sin embargo, no soy exclusivamente eso. Es un factor importante de peso que marca mi tendencia natural en conducta.
Pero yo la puedo cambiar, la
puedo
modificar. Pero
yo puedo modificar no la tendencia, sino mi acción. Yo soy introvertido, pero me propongo, con base en desarrollo de mi carácter, me propongo participar más en esta ocasión en la reunión de trabajo, participar y dar mi opinión en la reunión familiar, y aunque tiendo a la introversión, puedo ejercer mi carácter. Mira, Lucía, yo tengo un ejemplo para eso que me parece muy claro. Si voy en carretera en mi automóvil, pero las llantas están desalineadas. Cuando yo tengo un automóvil desalineado, la mayoría lo traemos desalineado, si no se habían dado cuenta. ¿Qué significa esto? Sueltas el volante y el auto tiende a irse hacia un lado.
En teoría, si soltamos el volante, debía seguir derecho.
De frente, sí. Eso es que las ruedas
estén... Oye, nada
más
hay que hacer esa prueba despacito porque...
Sí, y generalmente lo haces en carretera, ¿no? Pero un auto alineado, sueltas el volante y sigue de frente. Un auto desalineado, la mayoría lo está, sueltas el volante y se va a ir hacia uno de los dos lados. Ahora, imagínate que yo traigo mi auto desalineado a la izquierda y voy en carretera y hay una curva a la derecha. ¿Estoy destinado a salirme de la carretera? La respuesta es no, porque yo lo único que tengo que hacer si mi auto está mal alineado y tiende a la izquierda es ejercer más fuerza en el volante en el sentido contrario, a la derecha, para continuar en la carretera.
Por supuesto.
Claro, si la curva fuera a la izquierda, tengo que hacer menos esfuerzo en el volante, en la dirección. El temperamento es esa tendencia con la que nacemos, pero yo soy el conductor de mi carácter, el volante es el carácter. Entonces, sí es cierto, yo puedo ser de una naturaleza introvertida, extrovertida, tender a enfocarme más en las personas o tender a enfocarme más en las actividades, hablar mucho, hablar poco, pero esa es mi tendencia.
Claro, pero yo va a requerir un mayor o menor esfuerzo.
Sí, uso de mi carácter, claro, ejercicio de mi carácter.
Es que ahorita que tú estás apuntando esto es muy cierto, porque vamos a seguir con el ejemplo de la persona extrovertida o introvertida. Bueno, a la introvertida habrá veces que le cueste mucho trabajo, ¿no?, tener que hablar, pero sin embargo habrá otras veces, otras situaciones que le van a favorecer, ¿no?, cuando tiene que guardar más silencio, cuando tiene que estar más tranquila, y al extrovertido pues va a tener que hacer un esfuerzo en esos momentos. O sea, no, porque, ¿sabes qué me pasa mucho, Rafael? Que de repente dices, es que hay gente que tiene muchísima suerte. Es que ve, y yo creo, digo, la suerte existe, pero tampoco determina. Entonces, no es cierto que hay gente que está que tiende más a que las cosas le salgan bien, sino depende mucho ahí el esfuerzo que tú hagas.
Sí, como dice, unos nacen con estrellas, yo nací estrellado.
No, pero no.
No, y fíjate, Lucía, estoy leyendo un libro interesantísimo. No lo he encontrado en el castellano. En inglés se llama Talent is Overrated. Uh-huh. El talento está sobrevaluado, sobrevalorado. Y es un estudio, desde Mozart hasta Tiger Woods, de cuáles son las constantes que le permiten a un ser humano tener un desempeño extraordinario en su área de especialidad.
Uy, qué interesante.
No importa si el área de especialidad es artística, profesional, técnica o deportiva. Y analizan genética y temperamento, uh-huh, actitud, suerte, y cuál crees que es el factor constante en las personas de alto nivel de desempeño, no alguien que lo haga bien, no, alguien
que
superlativo.
Oye, aparte a nivel mundial, ¿no?
Sí,
a nivel...
Exacto, uh-huh, o sea, grandes ligas de cualquier área, desde los dirección de empresas hasta la ejecución musical. Y la conclusión de un mundo de estudios, está muy interesante el libro, es la práctica.
La constancia.
Uh-huh. Y no cualquier tipo de práctica. Uh-huh. Es una práctica con ciertas características. Una práctica con un mentor especialista en el tema que te va corrigiendo, pero va directamente proporcional a la cantidad de horas invertidas.
Sí. Que si esa persona, vamos a tomar un Tiger Woods, que es un golfista, ¿verdad? Uh-huh. Si él no le hubiera dedicado las horas que le hubiera dedicado a practicar, no sería...
No tendría su nivel de ejecución. Uh-huh. Y no es el factor, que es muy comentado, que dicen, bueno, practicas y si ya tienes el don, sale. Uh-huh. No. Práctica pura. Uh-huh. Es impresionante y basado en muchos estudios, y viene hasta el análisis de la vida de Mozart. Porque muchos creen que era un genio extraordinario que desde niño, pero resulta que su papá era músico y su papá lo empezó a entrenar a los 2 años de edad. Y su papá le corregía sus composiciones. Y la primera composición magistral de él viene después de los 17 años. Entonces, está muy interesante.
Oye, qué interesante. Y fíjate que algo también es sobre lo que hacen bien. O sea, Mozart tenía esa facilidad para la música, Tiger Woods lo tenía para el golf. Porque yo también hace poco que leía un libro, decía que muchas veces te concentra a los papás, por ejemplo, en reafirmar las cosas en las que tu hijo no es bueno. Vamos a poner...
Que a los papás les gustan.
No, o que llegan las calificaciones, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Está mal en matemáticas y en historia. Vamos a meterle clases de matemáticas e historia. Y dice, a ver, espérame, ¿por qué no mejor si está muy bien en clase de lectura, de música? Este niño tiene alguna facilidad, vamos a reafirmar ahí. O sea, como que tendemos muchas veces a tratar de corregir lo malo y mejor ve lo que haces bien y pues por ahí...
Enfocarnos ahí.
Ahora tenemos que ir a una pequeña pausa, pero ahora que regresemos vamos a ver este actitud libre. ¿Eso qué quiere decir, no? En la vida, vivir con actitud libre, ¿qué significa? Estamos con Rafael Ayala y volvemos con ustedes en Día a Día. Ya hablamos de actitud en la vida, de temperamento, de talentos. Rafael, ¿qué es a lo que tú te refieres con decir vivir con una actitud libre?
Me gustaría ponerte 3 ejemplos. Escucho tu programa de radio y digo, no, ahora sí, me cae que ahora sí voy a estar de buenas, ya no voy a estar de malas, en lugar de poner noticieros voy a oír a Lucía, me voy chiflando al trabajo, llego contento con el mayor interés de tener un buen día, pero de pronto ya llegó fulano de tal. Ay, Dios mío, me cae que yo venía de buenas.
Segundo ejemplo,
y ahorita los explico. llego a casa, aclaración, este ejemplo podría ser al revés, podría ser mi esposa la que llegara, pero pues yo fui el que vino a la entrevista, no, entonces ella pierde. Llego y le digo, hola Gaby, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Pues contenta, ay, pero es que estos niños que no ayudan, que etcétera. Y último ejemplo es, ay, mira Rafael, si yo tuviera más dinero, otra sería mi historia, si yo supiera computación, si yo X. Los tres ejemplos que te estoy poniendo, Lucía, son ejemplos de personas con actitud esclava.
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 Esa palabra es dura, ¿eh?
Es
esclava, que, bueno, pues, ¿qué significa esclavo? Que alguien o algo te domina, ¿no?
Sí, si yo pienso, en la época triste de la esclavitud física, real, un esclavo dependía totalmente de su amo. O sea, si el amo le decía, quiero que ordeñes la vaca a las 4 de la mañana, el esclavo no, es impensable que el esclavo dijera, ay no, por favor, esa va ahora hasta la vaca está dormida, y ¿por qué no la ordeño a las 8? No, el esclavo hace lo que el amo quiere.
Claro.
Depende de él. Me voy a los ejemplos. ¿Por qué estás de mal humor en la oficina, si venías de buen humor? Es que ya viste quién llegó. Y como yo dependo emocionalmente de si esta persona viene o no. Es más, nomás con oír sus pasos.
Ya me afecta.
A veces ni siquiera tengo que verla, veo la agenda. Ay, hoy tengo junta con quién sabe quién. Y me pongo de mal humor porque he decidido hacerme dependiente emocional de alguien que no sabe que es mi amo. Y que aparte me cae mal. O como el ejemplo que decía, ¿por qué estás de mal humor? Es que los niños se están portando mal. Porque como yo dependo de los niños, el día que se porten bien, yo voy a estar de buenas. El día que se porten mal, yo voy a estar de malas. Yo no tengo la capacidad de corregir a mis hijos sin enojarme porque dependo de ellos. Soy su esclavo. En otras palabras, mi hija podría decir, ¿quieres que se enoje mi papá? Dame un minuto.
No, aparte lo hacen, ¿eh? O sea, se
increíble.
Sabe. Increíble, pero es cierto.
Yo digo que es como tener dos pececitos en el mar.
O sea, te manipulan.
Que caiga un anzuelo en medio de los dos peces y uno lo muerde. El amigo le dice, oye, ¿por qué lo mordiste? Ay, pues porque lo aventaron. ¿Por qué te enojaste? ¿No viste lo que me dijo? Hoy decía, por último, si yo tuviera dinero, si yo tuviera contactos, si yo tuviera educación, etcétera, etcétera. Y quiero hacer una aclaración. Para mí sería excelente que todos tuviéramos educación, más dinero del que tenemos, etcétera. Pero la vida no es así. Y que la gente que nos cae mal llegue arrepentida, me pida perdón y me compense con dinero. Pero la verdad es que no es así. Lo voy a poner con un caso real. Estaba en un seminario con un grupo directivo de una empresa, hablando de actitud esclava y libre a la hora del desempeño profesional. En el receso estábamos tomando café y se acerca uno de los gerentes y me dice, Rafael, mira, lo que dices hace sentido, me gusta, pero si yo tuviera más presupuesto, yo haría maravillas. Me dice, es la verdad.
Sí, me falta dinero, según
sí.
él.
Y le digo, ¿sabes qué? Yo lo entiendo, pero si crees eso y yo fuera tu jefe, yo te despedía. Y se me puso hasta pálido el hombre porque su jefe me había contratado para eso, ¿no? Y me dice, pues no, que muy humano y todo. Y le digo, mira, vamos a usar la lógica. Tú me dices que tu desempeño depende del presupuesto. Este año no hay. O sea, no es algo personal contigo. La empresa no tiene los recursos para asignarte el presupuesto que tú dices necesitar. Si tu desempeño depende del presupuesto y no hay presupuesto, ¿qué puedo esperar de ti? Nada. Mejor te despido. De entrada ya tengo más presupuesto.
Claro.
De todas maneras no me vas a dar resultados. Y el pobre hombre más pálido se me puso, ¿no? Pero entonces nos fuimos a que pensara como con actitud libre. Y le digo, ¿no será que la persona que te contrató, tu jefe, recursos humanos, no sé quién fue, te haya elegido porque cree que tienes capacidad de dar ciertos resultados a pesar del poco presupuesto que hay? ¿No será que por eso te eligieron, que creen que eres creativo, que tienes experiencia, que tienes conocimiento, que tienes empuje, que tienes capacidad de negociación, que tienes inventiva? Y ya le regresó el color al hombre, ¿no?
Pero no me van a correr.
No me van a correr. Pero esa es la diferencia entre una actitud libre y una actitud esclava. Sin darme cuenta, por ejemplo, en esta ciudad. Ay, perdón, llegué tarde por culpa del tráfico. No es cierto.
El tráfico existe, o sea, ya lo sabes.
O sea, ¿alguien ignora que mañana va a haber cientos de miles de vehículos en la misma calle que yo? ¿O tengo la expectativa de que los carros se hagan a un lado y digan, ahí viene Rafael, tiene prisa, por favor. O sea, no. Llegué tarde porque no supe calcular tiempos. Porque me levanté más tarde. No es un problema de tráfico, es un problema mío. A menos que yo sea dependiente del tráfico. Yo voy a llegar a tiempo el día que no haya tráfico, que se llama Semana Santa.
Y nunca vas a llegar, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que esta semana, por decirte un ejemplo, iniciaron todas las escuelas públicas clases.
Exacto.
Bueno, entonces, ¿sabes qué? Ya lo sé. Sé que a partir de esta semana pues empezó el tráfico. Entonces ya planeo salir 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, antes de mi casa, antes.
Te voy a decir cuál es una de las frases más esclavas que tenemos. Es que tú me haces enojar. O sea, lo que le estoy diciendo a esa persona es, o sea, mi respuesta emocional depende totalmente de lo que tú hagas, porque yo no soy libre. Uh-huh. Es que para frijoles los de mi mamá, y la mujer se enoja.
Claro.
Cuando tiene mil opciones de cómo responder. Eso cuando decimos, es que no me queda de otra, no tengo opción, no hay alternativa, eso es falso. No existe en la vida de ningún ser humano una situación en la que no hay opción. O sea, si nos ponemos a pensar en que...
O sea, siempre tienes otras posibilidades,
al menos,
la que sea.
Al menos dos posibilidades. Al menos. Yo creo que siempre hay más. Por ejemplo, una persona me planteó una pregunta a este respecto y me decía, oye, Rafael, y si llegan, vas en un callejón, te ponen una pistola y te dicen el dinero o la vida. Y le dije, ya me dieron dos opciones. Y tengo más. Puedo empezar a gritar como loco, puedo contraatacar, puedo fingir que me desmayo. Y me dice, sí, pero te pueden matar. Ah, cada decisión tiene una consecuencia y un riesgo. Pero es falso que solo tengo una. Es que le tuve que dar mordida al policía. No, no es cierto. Preferí caer en el juego de la corrupción a invertir tiempo, a ir o pagar una multa más cara o a ir al corralón.
Entonces la frase de que no me quedó otra
no existe.
O sea, siempre hay una opción.
Algo maravilloso, Lucía, es que hay herramientas para descubrir cuando estoy en una actitud libre y para modificar mi actitud libre y cambiarla, perdón, en una esclava para pasarla a una libre. Y una herramienta maravillosa, y ojalá un día pudiéramos platicar nada más de esa herramienta, es el lenguaje. El lenguaje es uno de los dones más grandes del ser humano, el sello que nos hace diferentes del resto de seres vivos. Pero yo por el lenguaje puedo diagnosticar cuando me encuentro o cuando una persona se encuentra en actitud esclava o en actitud libre.
¿Pero es lo que la persona dice?
Sí,
por las palabras.
Cada vez que yo me escucho diciendo, no me queda de otra, no tengo opción, tú me haces enojar, el sí condicional, el sí sin acento, si tuviera, si me hubieran, estoy en actitud esclava. Estoy en actitud esclava porque en lugar de pensar el si me hubieran, es a pesar de.
Aparte el verbo hubiera, yo siempre he pensado que no debía existir, porque hubiera, bueno, pues ya pasó, no existió.
Sirve para la literatura, pero no debería servir para la vida.
Por supuesto. Bueno, ahora que regresemos y me gustaría ahondar un poquito, ya sé que no vamos a hablar de todo el tema del lenguaje, pero sí que nos digas esto y también a qué podemos ser esclava o a quién podemos ser esclavos. Estamos platicando con Rafael Ayala, especialista en desarrollo humano y organizacional en este tema, vivir con actitud libre. Regresamos con ustedes.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen... porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer... con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
hablábamos del lenguaje, lo importante que es, y decíamos lo que tú expresas, pero también, Rafael, lo que tú te dices a ti mismo, ¿no? O a ti misma, porque a veces no hablamos verbalmente, pero ¿cuántas veces nuestros pensamientos te están diciendo cosas que no te ayudan?
Sí, y es que el lenguaje, bueno, si nos metemos ahí, es una tentación para mí el lenguaje.
Bueno, pero así no, brevemente, pero, luego sí. Otro día te voy a invitar a hablar nada más del lenguaje.
Tiene varias funciones. Yo estudié comunicación. Uh-huh. Y a mí me enseñaron que el lenguaje, puesto en mil maneras, lo que hace es comunicar o poner en contacto a dos personas, transmitir información, etcétera. Pero esa es una función del lenguaje, comunicar. Pero el lenguaje, hasta donde yo he podido entender, tiene varias funciones. Una es comunicar. Dos es producir placer. El lenguaje deleita. Por eso existe la literatura, por eso nos gusta la poesía, por eso hay gente que dice, me encantan las canciones de fulano de tal, pero por su letra. El lenguaje produce placer y es una de sus funciones. Una tercera es que diagnostica. Nos sirve para conocer qué hay en la mente y en el corazón de alguien. Yo quiero saber qué hay en el corazón de una persona, escucho de qué habla. Todo el día habla de fútbol, no tiene corazón, tiene balón. Todo el día hablando de sus hijos, todo el día hablando de trabajo, de dinero, de autos, es lo que reina. Yo puedo distinguir de dónde es una persona a través de su lenguaje.
Claro.
Si es de Monterrey, si es de Chihuahua, si es de Yucatán, ¿no? Puedo distinguir el estado de ánimo con alguien hablando por teléfono, ¿no? Que le decimos, ¿qué tienes? No, nada. No, en serio, ¿qué tienes? El lenguaje me sirve para diagnosticar. A través del lenguaje diagnostico la actitud libre o esclava de alguien. No me quedo de otra, no se puede, no tuve alternativa, si me hubieran dicho, tú me haces enojar, y algo que es típico, por culpa de. Cuando yo digo por culpa de, estoy describiendo quién es mi amo. Eso es importantísimo. Cuando yo culpo a algo o a alguien, acabo de mencionar quién es mi amo. Bueno, eso es la tercera función del lenguaje, que es diagnosticar. Si me da tiempo, te cuento una anécdota cuando aprendí esto. Y la cuarta es que el lenguaje crea realidades. No quiero que lo veamos desde la perspectiva mística de el secreto. No. Es una función natural del lenguaje. Por ejemplo, yo estoy físicamente aquí, en esta cabina de radio, gracias a que hubo una conversación de Martín conmigo, con gente de mi equipo. Si esa conversación no se hubiera dado, hoy yo no estaría aquí, estaría en otro lugar. Mi realidad presente se forjó gracias a una conversación. Voy a poner el ejemplo que a mí me parece muestra mejor esa función creativa del lenguaje. Una parejita de novios, y él le dice a ella, ¿te quieres casar conmigo? Y ella le dice, déjame pensarlo. Sí, okay. ¿Cuándo? Noviembre, noviembre 25. Y van y platican con sus familias esa noche. ¿Cambia o no cambia la realidad de esas familias?
Totalmente.
¿Cambia o no cambia cómo se perciben ellos el trabajo, el dinero, cómo los papás de ella perciben a los papás de él? Todo cambia. Se modificó la realidad y lo único que han hecho es hablar. Si en octubre llega el joven y le dice, fíjate que siempre no, ¿cambia o no cambia la realidad? Y no hicieron nada, solo hablaron. El lenguaje crea realidades. Y yo puedo modificar mi actitud a través del cambio del uso de mi lenguaje.
Ahora, tiene que ser, ahorita que estás apuntando la importancia del lenguaje, que coincido contigo, Rafael, un lenguaje como claro, un lenguaje completo, porque ¿sabes qué me preocupa ahorita con toda esta cuestión de las redes sociales? Que en teoría es cuando más comunicados estamos, cuando las parejas están más comunicados, cuando los papás y los hijos, y luego te das cuenta que cuando estamos más alejados es ahora. O sea, sí, efectivamente, mandas mensajitos, probablemente mandes un mail, pero ya no es ese lenguaje en que transmites pues, un sentimiento, una forma de ser, algo que te pasó, sino nada más es como muy informativo o demasiado concreto y no dices nada.
¿Ah? Sí, o son puros clichés nuevos. Uh-huh. No, clichés nuevos de...
El
no
XXX, sé, el
sí, te quiero mucho. Bebé, ¿no? Uh-huh. A mí hasta me da un poco de salpullido, la verdad, cuando leo situaciones así. Sería un tema maravilloso analizar también, porque creo que tiene muchos beneficios las redes sociales y también riesgos. Sin embargo, el lenguaje crea realidades. Yo he creado eventos a los que he asistido, incluso en otros países, a través de Facebook. Y ese lenguaje escrito me creó una realidad. Por ejemplo, ahora estoy por ir a Quito, que no conozco Ecuador. A través de Facebook.
Sí, claro, es impresionante.
Y está alterando una realidad parcial mía gracias a que hubo uso del lenguaje. Entonces, cuando yo tengo una actitud esclava y yo, por ejemplo, le digo a mi mujer, es que tú me haces enojar, en ese momento me acabo de dar cuenta, por lo que hablé, que estoy en actitud esclava. Y corrijo y modifico el lenguaje. No, es que cuando tú dices eso, yo me enojo. Me falta desengancharme de eso. Me falta no tomarlo personal. Porque yo tengo muchas alternativas. Es que alguien me dice, ay, Rafael, es que si te dicen así, ni modo que no te enojes. Una, yo podría ignorarlo. Yo podría tirarle a loco, como decimos. O sea, decir, ay, últimamente, ¿no? O puedo enojarme. Voy a pensar en dos personas.
O puedes enojarte, que tampoco es malo enojarte, el tiempo que sea suficiente. Okay, me enojé, estuve molesto, no sé, 5 minutos, media hora, y luego ya. Sí. Lo dejé, como dicen, ya le di vuelta a la hoja. O sea, puedo también decidir continuar enojado. Entonces, a ver, vamos a ir concretando. Estos esclavos de los que tú hablas pueden ser o personas, o pueden ser situaciones, o pueden ser emociones también.
Los amos, sí.
O sea, ¿quién te puede dominar a ti?
Sí, cualquier persona, situación o incluso objeto al que yo culpo de lo que me está sucediendo es mi amo. Uh-huh. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo, por ejemplo, dejé mi auto estacionado afuera, cayó una tormenta, se cayó un árbol y le cayó arriba a mi auto, y no es mi culpa. O sea, no estoy diciendo que yo soy responsable de todo. Pero el punto sería, oye, Rafael, ¿tenía seguro de automóvil? No. ¡Ay, qué mala suerte!
No, ahí sí es tu culpa.
Oh, ¿tenía seguro? Sí. ¡Qué buena suerte! No, me costó un buen dinero. No es cuestión de suerte.
Y llevo pagando el seguro 10 años.
10 años.
Claro, ¿no? Que hoy se me cayó el árbol, pero llevo 10 años en que no lo había utilizado.
En otras palabras, y tú lo sabes perfectamente, citando a Viktor Frankl, ¿no? O sea, no somos responsables de lo que nos sucede, pero sí de cómo decido responder ante lo que me sucede. Uh-huh. Yo no soy responsable de cómo se comportan los demás conmigo, pero yo sí soy responsable de morder o no el anzuelo. Y se vale enojarme, y bueno, creo que el enojo tiene su función, pero no es por culpa de alguien. Es para yo honrar una emoción, en un caso positivo, ¿no? O en un caso negativo es darme cuenta, no sé por qué, cuando estoy en esta reunión, me molesta tal persona, diga lo que diga.
Me engancho, ¿no?
Me engancho. Yo tengo un problema. Porque si es, la solución es que esa persona no venga. Pues así no es la vida.
Ahora, Rafael, lo que tú estás planteando sonaría muy fácil. Ahorita que te estoy escuchando, ay, bueno, pues qué fácil, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, requiere, y es algo que me gustaría retomar ahora que volvamos, pues, momentos de reflexión. Lo que tú acabas de decir, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué cuando estoy en el trabajo actúo así? ¿Por qué cuando llego a mi casa actúo? Son momentos en que tendríamos que estar, pues, autoanalizándonos o autocriticándonos varias veces al día, o cómo hacerle para darme cuenta, porque cuántas veces te enganchas y sigues, y así soy, así, la famosa frase, ¿verdad? Así me hizo Dios y que se aguarde todos los demás, y no tenemos esos momentos de reflexión que no son fáciles. Ahora que regresemos, que nos platiques cómo hacerle, ¿verdad? Para poder vivir realmente con esa actitud libre. Volvemos en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Estamos aquí con Rafael Ayala. Yo te preguntaba, ¿cómo lograr, Rafael, detectar en nuestra vida estos pequeños esclavos, vamos a llamarlos así, porque no nos gusta, ¿verdad?, cuando te dicen la palabra esclavos. No, perdóname, yo no soy esclavo de nadie ni de nada. Pero ¿cómo darnos cuenta? Porque ahora que estás poniendo esta cantidad de ejemplos, te das cuenta que por supuesto que somos esclavos a muchas cosas, chicas, grandes, incluso a personas. ¿Cómo darnos cuenta?
Ay, perdón, voy nada más a contar una anécdota. Uh-huh. Pensé ahorita cuando vamos conduciendo y se nos cierra un auto. Cosa totalmente esperable y predecible en una ciudad como esta. Y nos enojamos. Y sonamos el claxon. El otro día, no es consejo, es descripción. El otro día una persona se molestó porque yo me metí y me empezó a gritar y todo, y se puso a mi lado. ¿Y sabes qué hice? Le tiré un beso, y era un señor. Le tiré un beso. Y el tipo agarró y se fue, ¿no?
Has de haber dicho, me hace que sí, es del otro lado, sí, mejor me voy.
Me gusta el refresco sin hielo, dice, y se fue. Pero yo me ahí dije, no voy a reaccionar como reaccionaría. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo descubro que estoy en una actitud esclava y estoy permitiendo que situaciones o personas que ni siquiera están enteradas estén jugando el rol de mi amo? Es escucharme, y cuando me escucho decir no se puede, no tengo de otra, no hay opción, si me hubieran por culpa de, cuando escuche eso en mí, yo me detengo y digo, a ver, la pregunta más libre del mundo yo le llamo, ¿qué hubiera podido hacer? ¿O qué otra opción tengo? ¿No? Si ya actué, pues es en pasado, ¿qué haría distinto?
Que eso ayuda, ¿no? Para que si se vuelve a presentar la situación, bueno, no vuelvo a actuar de la misma manera. No cometer el mismo error dos veces.
Exacto. O preguntarme cuando estoy ante el puro reto, me acaban de decir la palabra que a mí cada vez te pareces más a tu padre, ¿no? Que me lo dice mi mujer y sabe que, ay, ahí tiro el anzuelo y que yo lo muerdo. Y decir, ¿cómo le puedo responder? ¿Cómo quiero responder? Ahora, esto es un proceso. El primer punto es que me dé cuenta que estoy en actitud esclava. Hay algunos hasta se ufanan o nos ufanamos de estar en actitud esclava. Es que yo por las buenas soy muy bueno, pero por las malas soy muy malo. Es decir, yo dependo de los demás. Es terrible esa frase. Uh-huh. Es que más bien debería de ser, yo soy como soy independientemente de las circunstancias.
Y yo me controlo.
Y yo me controlo, y a veces sí pierdo la cabeza, pero cuando pierdo la cabeza es porque me falta dominio propio, no es porque el otro. Entonces, lo primero que hago es descubrirme hablando así. Cuando lo hago, me detengo y corrijo lo que digo. Mis hijas ya hasta se burlan conmigo ya me vas a decir de que eres esclavo y etcétera, ¿no? Pero corrijo, por ejemplo, un día mi hija me decía, oye papá, terminando esto podemos, y le dije, no, ¿sabes qué? Tengo que ir a trabajar. Y oí que dije, tengo. No tengo. Escojo, elijo, prefiero. Uh-huh. Nadie tiene que ir a trabajar. Oye, Rafael, pero necesito dinero. Claro, prefiero ir a trabajar y tener ese dinero que quedarme en casa y no tenerlo.
O hay trabajo que tengo que hacer.
Uh-huh. Uh-huh. Pero el tengo no existe.
No, pero sí hay cosas que tenemos que hacer a fuerzas.
No.
¿Nada?
Nada.
A ver, pues el ir al ganar dinero que tú dices, ¿cómo le hace un papá que diga, pues así como que tengo que traer dinero a la casa?
Hay papás muy responsables que no lo hacen. Uh-huh. No tienen. Deberían, es lo ideal, pero no tienen. Uh-huh. Un día un hombre me estaba cuestionando al respecto en una empresa y le digo, si mañana en la mañana su hijo amanece grave, no es ni profecía ni deseo, pero si amaneciera grave, ¿tiene que ir a trabajar?
No, para nada, lo primero es mi hijo.
Uh-huh. Entonces nunca tiene, siempre es una elección. Mira, no es consejo, pero yo podría, o cualquier radioescucha que nos está oyendo, y por favor, no es consejo, no van a decir, Rafael dijo, vieja, ¿no? Que pudiéramos conseguir 7,000 pesos prestados, sacados del banco, vendiendo algo, de aquí a 8 días, o a pasado mañana. Al día siguiente, podríamos amanecer en cualquier país de Latinoamérica y jamás regresar a donde estoy. Ese tamaño de libertad tenemos.
¿Te puedes comprar un boleto de avión?
Amanecer en Buenos Aires.
Y quedarte ahí.
Y quedarme ahí, les garantizo que no me muero de hambre. Y nunca regresar, ni siquiera ver a mi familia. Ese tamaño de libertad, uh-huh, tenemos, pero ¿sabes qué digo? no puedo porque tengo que. No, porque prefiero, porque elijo. Cuando mi hija, yo me oí que le dije, es que tengo trabajo, y le dije, ¿sabes qué? Perdón, no voy a poder ir contigo ahí, no porque tengo que ir a trabajar, es porque quiero ir a trabajar. Le dije, y me pongo de acuerdo contigo y lo hacemos más tarde.
Claro. Ahora, tú apuntas ahorita una palabra muy importante, yo elijo hacerlo, pero el momento que elegimos, renuncias a otras cosas.
Exacto.
O sea, yo elijo ir a trabajar, pero pues renuncio a estar quedarme en mi casa hasta las 10 de la mañana acostado, o sea, es la verdad. Yo elijo casarme con alguien, pero pues tengo que renunciar a los
al resto.
O sea, también el hecho de que elijamos algo te implica pues que tengas que dejar otras cosas.
Sí, la libertad.
Porque ahora los jóvenes, sobre todo yo veo, o la cultura que estamos, es pues quiero un poquito de todo, ¿no? O sea, quiero hacer
y mira,
esto,
lo pero... puedo hacer, pero... ¡Ay, ahí está otro tema que me emociona!
Oye, pero vamos a ir apuntando para todos los temas que tenemos que ir viendo contigo.
Decisiones y consecuencias, que es mucho de lo que vimos en el último libro, pero es esto. Y yo puedo decidir casarme y andar por ahí por fuera. Claro que lo puedo hacer, pero el punto es este. No te sorprendas con la consecuencia. El día que se enteren, esa relación o se va a volver un infierno o se va a acabar. Lo sorprendente no es la consecuencia. Es que ante la consecuencia todavía me pregunto, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? Porque tú decidiste engañar. Tú decidiste no ir a trabajar. O yo le puedo decir a alguien que un día esté agotado y dice, me van a descontar el día, que me lo descuenten. Les hablo y les digo que no voy a ir, que me descuenten, me dejo organizado. Porque quiero descansar, o porque quiero ir a un juego, o porque quiero ir al festival de mi hija. ¿No? No sé. Y lo que sacrifiqué fue dinero. Pero es un acto libre. Eso de, tengo que ir a trabajar, tengo que... No es cierto. Hace, culturalmente, hace 50, 40 años, tal vez hasta menos, decía, es que la mujer tiene que estar en la casa. La vida nos ha demostrado que no necesariamente. Ah, ¿hay consecuencias? Sí, sí hay consecuencias. Tanto de estar en casa como
de
no
estar.
Fíjate
que ahorita que estás platicando todo esto me impresionó. Tuve la oportunidad de escuchar un discurso ahora que se graduó mi hijo en Estados Unidos, una jovencita que ella cuenta, ¿sí? Tomó la decisión de irse a estudiar una maestría y ella era obesa, o sea, era una gente que tenía un sobrepeso. Llegó con su jefe y le dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir a estudiar una maestría, entonces quiero que el trabajo, suspenderlo 2 años, que me ayuden financieramente. Y el jefe le dijo, sí, con todo gusto lo estudiamos, pero fíjate que pues yo tengo duda, ¿no? Porque ¿cómo vas a meterte a una universidad tan buena a estudiar esto si no puedes decidir en tu vida qué te metes a la boca? Así wow. Se lo dijo. Y ella dice que se molestó durísimo y salió de ahí muy molesta, ¿sí? Y se salió y luego dijo, tiene toda la razón.
Totalmente.
O sea, yo estoy obesa porque yo decido todos los días qué como. Entonces entró ella, bueno, le picó el orgullo, entró a la maestría y bajó 40 kilos. Entonces dices, es un testimonio porque ahora que estaba hablando ella dice, a mí me ayudó esto porque yo me di cuenta que la decisión de mi vida la tomaba yo. No las tomaba alguien más. Y es algo que es lo que tú estás apuntando. Todos los días tomamos decisiones.
Y preguntarnos, ante cualquier reto, situación, dificultad de la vida, incluso metas de la vida, preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y jamás quedarme contento con la primera respuesta. Eso me va a llevar automáticamente a una actitud libre. Actitud libre no significa que en todo me va a ir bien, que las cosas salen como yo quiero, no. Actitud libre quiere decir que yo voy a hacer mi máximo esfuerzo por actuar, por responder, con base en lo que creo y con base en lo que quiero, no con base en la circunstancia, incluso a pesar de las circunstancias. Y yo, nada más para que no lo repitan y que se descubran, la peor pregunta, la pregunta más esclava del ser humano, ¿por qué a mí?
¿Por qué me tocó a mí? Yo sé que tus libros nos pueden ayudar mucho, Rafael, si nos das los títulos para nuestro radioescuchas.
Bueno,
que nos
el
pueden
último,
encontrar.
Sí, el último lo encuentran ahorita en las librerías más comunes y grandes del país, gracias a Dios, están ahí. Vivir sin temor a caer. Es un libro muy bueno para toma de decisiones. Vivir sin temor a caer. Está Sanando las heridas del alma, un libro sobre el perdón. Cambia tus hábitos, cambia tu vida.
Ese es muy bueno.
Para modificar hábitos de manera consciente. Y uno que tuve el gusto de escribir con un buen amigo, Camilo Cruz, un autor colombiano, Se llama El viaje, cómo diseñar una vida con propósito.
Bueno, ya eres un gran autor y cualquiera de estos libros los pueden pedir.
Y en la página.
¿También? ¿En tu página en dónde te pueden encontrar?
En rafaelayala.com y en redes sociales, autor Rafael Ayala, y eso es en Facebook, y en Twitter estoy como arroba Rafael Ayala G. de González.
Para que te siga. Sí. Te quiero agradecer muchísimo y aprovechar. Gracias. No dejes de avisarnos cada vez que vienes. Yo sé que andas fuera. ¿Sí? ¿Y algún mensaje final que quieras enviar a nuestro radioescuchas?
Bueno, darnos cuenta que somos libres y tenemos la libertad para decidir vivir como esclavos o para ejercer la libertad. Hagámonos siempre la pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo quiero responder? Creo que con esas dos preguntas vamos a avanzar mucho. Y si ya nos equivocamos, ni modo, disculparnos, compensar a quien hayamos lastimado o perdonarnos a nosotros, corregir y preguntarnos qué puedo hacer diferente.
Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias,
y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
¿Estás próximo a los 60 o ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida? ¿Necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó? ¿Necesitas aprender a lidiar con asuntos no resueltos? ¿No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida? ¿Te encuentras deprimido? Hombre Nuevo trae para ti la serie número 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en el redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayuden a enfrentar tus retos personales. Una serie de gran valor para la construcción de tu persona que sin duda te ayuda a tener una nueva actitud. En esta serie podrás disfrutar y aprender de los siguientes temas. Autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño. ¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino? Con Georgina Montemayor. ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida? Con Mario Guerra. La actitud ante los cambios y retos es una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes. Y el último tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
¿Qué necesitamos para controlar nuestra respuesta? El autodominio. Primero tienes que tener cierta edad. Digo, no le vas a decir a tu nieto de 3 años, querido, contrólate, así es la vida. Pues no, el otro está haciendo el berrinche de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues esperarte. A mí mi hija me decía, pues no voy a respirar. Entonces yo decía, espérate, me lo vas a dar. No, voy a traer una silla para ver cómo te desmayas.
Porque luego dices, es que a la gente no le gusta estar, mis hijos no vienen a mi casa, es que no me quieren, es que son unos malagradecidos. Bueno, ¿qué actitud tienes cuando tus hijos van? O sea, ¿qué actitud? ¿Lo recibes? ¿Eh? ¿Bien? ¿A tus nietos? No, niño, no toques, no hagas, no, que pues pobre niño, nunca va a querer ir a tu casa. O sea, y cambia tú y vas a ver que la gente empieza a cambiar.
¿Por qué tengo tan mala suerte? No, no es mala suerte. Lo que pasa es que no pusiste ante una injusticia, no pusiste normas claras, no expresaste tus emociones, no tomaste una decisión al final. No dejen que la vida decida por ustedes.
Los sitios clave que se afectan en el cerebro es el área de la toma de decisiones, el lóbulo frontal, y por eso los deprimidos tienen trastornos de la memoria y tienen mucha dificultad para la toma de decisiones.
La vida tiene cosas divertidísimas. Y a estas alturas del partido que te digan, eres un abuelo vago, ay, hasta papacho va a ser, hasta piropo. Claro, ahora me dedico a lo que me da la gana, por supuesto. Haz algo que te divierta muchísimo, que te divierta mucho, y no te preocupes si tienes más o menos edad, si le va a gustar al mundo o no le va a gustar al mundo. ¿Te gusta? No lastimas a nadie, hazlo.
Continúa con tu colección o comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal. La traemos para ti a un precio muy económico, de 499 pesos, que es su precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, por solo 299 pesos, Hombre Nuevo lleva a la puerta de tu casa u oficina una serie de 5 discos con alto contenido humano. Si estás interesado, comunícate en este momento al siguiente teléfono: 26 26-17-7642. Lo repito, 26-17-7642. La serie Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma es una colección de Hombre Nuevo. Adquiérela ya al teléfono 26-17-7642. Te lo repito, 26-17-7642. Aprovechala. Y la pregunta interesante del día de hoy. ¿El cerebro de las personas violentas es diferente? Bueno, pues resulta que un nuevo estudio de neuroimagen sugiere que las personas con un largo historial de comportamiento violento tienen más materia gris en ciertas áreas del cerebro. Para llegar a esta conclusión, los investigadores identificaron en varios sujetos varones con edades comprendidas entre 23 y 54 años cuál era la morfología cerebral relacionada con el abuso de ciertas sustancias como el alcohol o las drogas, que en muchas ocasiones acompaña a los comportamientos violentos. De este modo, pudieron observar que, independientemente de si un sujeto abusa de determinadas sustancias, los sujetos violentos tienen más sustancia gris en ciertas regiones cerebrales que los sujetos no violentos, concretamente en las áreas mesolímbicas, donde se libera la dopamina, y que estudios previos relacionan con el deseo y la recompensa, así como con comportamientos antisociales. Entonces, bueno, esto sí está probado, pero volvemos a lo que platicábamos con Rafael. Esto puede tener alguna, pues ahora sí que disposición a ser más violento, pero, o violenta, pero por supuesto que puedes controlar y decidir no serlo. Pero siempre es interesante saber que bajo investigaciones pues se ha comprobado esto. Yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, a cada uno que ha estado con nosotros este programa durante la semana. Te recuerdo www.lucialegorreta.com. Ahí escucharás nuevamente este programa. Me da muchísimo gusto cada vez más. Más radioescuchas, se meten a la página, escuchan programas que te gustaron, que no pudiste escuchar completos, me nos mandan comentarios y también conocen a nuestros colaboradores, al equipo de Día a Día, quien quiero agradecer mucho. Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio y Alfe Rodríguez en la operación y a nuestro productor Pedro Manzano. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y recuerda, a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.